en aquel que en el Evangelio de Mateo se presenta como el Rey y el Señor. Y estamos juntos viendo algunas verdades del Sermón del Monte, ese sermón tan monumental y tan conocido por muchos, si no por todos, que es el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que está en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y estamos sacando, extrayendo algunas verdades que en esta mañana vamos a recordar y vamos a tratar de explicar brevemente en el tiempo que tenemos. En la lectura de hoy, que es en el capítulo 5, versículo 31 al 48, vamos a ver estos cuatro temas, muy brevemente, muy sintéticamente, desde luego, no tenemos mucho tiempo para abundar, pero vamos a tratar de mirarlo. Así que leeremos por partes, ¿eh? De modo que cada una de estas partes de la palabra van a ser introducida por una lectura de la palabra de Dios. Así que les pido, por favor, busquemos en Mateo capítulo 5 y el versículo 31 y 32 primero. Para los que no tienen Biblia, está en la pantalla, así que también lo pueden leer allí. Dice entonces en la palabra de Dios, Mateo 5, 31, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El primer tema, pues, que vamos a mirar en esta mañana es Jesús y el divorcio. Un tema nada fácil, nada sencillo para explicar, desde luego, pero que vamos a tratar de sintetizar en cuanto a lo que la palabra de Dios entendemos es lo que enseña. La primera cosa que decimos, ya todos sabemos lo que es un divorcio, todos sabemos lo que es esta triste experiencia que algunos han tenido que pasar, no sé si aquí hay, pero desde luego que es hoy en día lamentablemente tan común en los días que vivimos, en las situaciones que viven los hogares, y no es un tema nuevo, es un tema que data por lo menos en la palabra de Dios, del principio. Ya allí en los primeros libros del Pentateuco está tratado este asunto. Y desde luego había para el pueblo de Israel algún concepto especial de lo que era el divorcio o lo que se permitía como divorcio. Cuando uno mira algunos pasajes, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, dice que allí, si alguna persona, algún hombre, algún esposo, veía en su mujer algo indecente o algo como indecente, podía darle la carta de repudio. Cuando dice repudio es la carta de divorcio, la carta de separación. Y entonces allí habla de una cosa indecente. Este asunto de la cosa indecente ha tenido mucha explicación y desde luego en el pueblo de Israel había al menos dos escuelas, las más comunes, las más conocidas, que tenían un concepto de este asunto muy dispar. Eran desde luego una contraria a la otra. Una era la escuela de un célebre rabino llamado Shammai y otro de otro célebre rabino llamado Hillel. La escuela de Shammai era una escuela conservadora, una escuela conservadora que decía que no había otra posibilidad de divorcio más que aquella que surgiera de una relación incestuosa o de una relación en parentesco cercano, lo cual impedía que un hombre estuviera casado con una mujer o que el casamiento fuera un casamiento legal. Así que no permitía otra causa de divorcio más que esto, algo indecente en el sentido de no haber verdaderamente un casamiento en términos normales, reales, de una mujer con un hombre. Había otra escuela, más liberal, que era la escuela de Hillel. De paso, ustedes conocen aquel rabino Gamaliel que se menciona en Hechos de los Apóstoles. Era un descendiente de este Hillel. Era un liberal pero más moderado, aquel que fue el maestro de Pablo, entre otros. Pero este Hillel entonces tenía una escuela que era exactamente al contrario de la de Shammai. Entonces decía, por cualquier razón que el hombre considere indecente, puede dar a la mujer una carta de separación o de divorcio. Se hablaba de que si no le gustaba su presencia, o si no le gustaba cómo se vestía, o si tenía una comida que se le había quemado, y entonces podía darle una carta de divorcio y sacarla de la casa, mandarla a pasear. Bueno, desde luego vinieron con esta carga de asuntos al Señor y le presentaron este problema una vez, y entonces el Señor tuvo que expedirse y ahora lo vamos a mirar. Pero hay algo en la palabra de Dios que tenemos que entender, y es que de todos modos, sea una forma o sea por la otra, sea por una causa o sea por la otra, hay algo que está establecido en la palabra de Dios, y es que Dios no aprueba, Dios no consiente con el divorcio en términos normales. Y eso lo dice allí en Malaquías capítulo 2 y versículo 16, en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios está en contra de lo que es el divorcio. Y dice así: Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo, y miren quién lo dijo, Jehová de los ejércitos, con toda la potencia que este nombre tiene. Jehová de los ejércitos es el Jehová de las huestes celestiales, es el Jehová todopoderoso, es el Jehová que tiene poder en los cielos y en la tierra, el Jehová de toda potencia, de toda fuerza. Y con toda esa fuerza, dice aquí, Jehová de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido. Y entonces termina diciendo aquí, guardaos pues y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, dice así, con aquella que se habían casado. Ahora, vienen al Señor y el Señor les enseña, además de este pasaje que hemos leído aquí en Mateo capítulo 5, le vuelve a abordar el tema en el capítulo 19, y yo les pido por favor que vayamos al capítulo 19, para ver allí cómo el Señor Jesucristo enfoca el tema del divorcio. Efectivamente, leímos allí en el capítulo 5 y versículo 31, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y ahora en el capítulo 19 vuelve el Señor a hablar este asunto y lo enfoca desde estos términos. En primer lugar, en los versículos 3 al 6, el Señor presenta lo que son las leyes divinas para el matrimonio, tal como Dios lo concibió y lo instituyó. Cuando hablamos de matrimonio, el matrimonio no es una creación humana. El matrimonio y la familia son creaciones divinas. Y esto está al principio del libro de Génesis, ahí nomás, cuando Dios crea al hombre y luego del hombre a la mujer. Y les establece este vínculo que se llama matrimonio. Y aquí en este capítulo 19, a pesar de lo que hoy en día se diga, a pesar de las leyes humanas, a pesar de los criterios y tendencias del hombre tan evolucionado, ¿sí?, tan actualizado, tan moderno. Sin embargo, las palabras de Dios presenta cosas que el hombre muchas veces no acepta o no enseña. Y aquí están en la palabra de Dios, y esto es ley divina para el hombre de todos los tiempos, el de hoy y el que venga también. Leo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, el Señor Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Déjenme decirle esto. Hay siete cosas aquí para tener en cuenta en el matrimonio que Dios estableció. En primer lugar, es divino. El matrimonio es institución divina. Dice, el que los hizo al principio es Dios. Segundo, el matrimonio es heterosexual. Lamento contradecir a alguno que pueda pensar otra cosa, pero el matrimonio, tal como Dios lo concibe, es heterosexual. Aquí dice, al principio los hizo varón y hembra, varón y mujer. No hay alternativa. Tercera cosa, el matrimonio es privado. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Es privado para ellos dos. No hay otra intervención y es bueno que estén solos. En cuarto lugar, es íntimo. Dice, se unirá a su mujer, se adherirá, dice aquí en el original. Se pegará de tal forma que quedan absolutamente pegados, como si tuvieran un adhesivo, y estarán los dos pegados uno al otro. En quinto lugar, es inseparable, porque aquí dice, serán una sola carne, no dos, una. Cuando hay un matrimonio, se fusiona de tal forma el hombre y la mujer que son una sola carne, como si fuera una sola persona. En sexto lugar, es solemne. Por eso dice, así no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó es solemne. Dios lo junta. No es el hombre, es el Dios. Cuando uno se une a su mujer, sobre todo si somos cristianos, aunque para todos vale igual, el matrimonio excede la iglesia. El matrimonio no es solamente para cristianos, el matrimonio es una institución divina anterior a la iglesia. Por lo tanto, esto es válido para cualquier matrimonio. Lo que Dios juntó, cuando se juntan dos, están juntos delante de Dios. Cuando se hace un matrimonio, no se firma un contrato, se hace un pacto. Y los pactos Dios no los quiebra y el hombre no debe quebrarlos, sobre todo el hombre que conoce a Dios, no quiebra pactos. Mantiene la palabra del pacto establecido delante de Dios. Y finalmente, el matrimonio es indisoluble. Dice, no lo separe el hombre. Así que fíjese, divino, heterosexual, privado, íntimo, inseparable, solemne e indisoluble. ¿Alcanza eso? ¿Alcanza las leyes? ¿Está claro en la palabra de Dios? ¿Nos queda alguna duda? Entonces, bueno, la segunda cosa es, bueno, ¿por qué se separan? Y el Señor lo explica aquí, y lo dice en el versículo 7. Dice, entonces dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Fíjense el énfasis, mandó Moisés. Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, y aquí cambia el Señor sabiamente, no dice mandó, dice os permitió, que no es lo mismo. Una cosa es mandar a fuerza de ley, y otra cosa es permitir, porque no hay más remedio, porque si no sería un mal peor que el segundo, el primero peor que el segundo. Por lo tanto, dice, os permitió, pero ¿por qué lo permitió? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón del divorcio? En general, no estamos hablando de casos específicos donde uno puede pensar, bueno, hay que contemplar esto, hay que estudiarlo, hay que mirarlo, etcétera. El divorcio o los divorcios tienen una infinita, casi diríamos, causa o infinitas causas porque se producen. Pero el Señor dice, en términos generales, ¿por qué es? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, cuando Dios lo instituyó, no fue así. Y entonces el Señor da la única causa posible de divorcio. Y cuando digo posible es porque no podemos darlo como una ley general, superficialmente, así, una forma rápida. Cada caso es un caso. Pero si hubiera alguna causa, la explica el Señor en el versículo 9. Dice, y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, esa es la cláusula, como se llama comúnmente, de excepción, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y esta causa de excepción, aquí le llama fornicación. Y fornicación es una palabra muy amplia en la Biblia. No es solamente la relación entre solteros, sino también es toda relación íntima fuera de la ley de Dios. Es decir, ilícita. Y cualquier, porque la palabra es una palabra que en el original significa desnudez, pornía, es la palabra que utiliza el Señor aquí en el griego original. Y entonces esa palabra lo que significa es toda relación ilícita, y yo no voy a entrar en este asunto. Más bien voy a presentarlo de esta forma. Sé que hay un lado, por un lado, como se dice, media biblioteca para un lado, media biblioteca para el otro. Algunos dicen, no hay forma, porque aquí habla de fornicación, y entonces hay una explicación sobre este asunto. Y otros dicen, acá no dice adulterio, entonces, evidentemente, si no dice adulterio, no se refiere a personas casadas. Da igual. Podemos pensar y estudiar el asunto, y desde luego la iglesia que no, esta iglesia, que hace unos años se expidió sobre el asunto en un caso específico, ha dicho lo siguiente. Pensamos que la única cláusula de excepción es el adulterio o la fornicación, siempre y cuando cada caso se analice delante de la presencia de Dios, se ore al Señor, se busquen las causas, se hable con los contrayentes, se trate de encontrar una solución previa, y dado el caso, entonces sería esta la única clase o causa más bien de excepción. Sé que es un asunto no para tratar en 5 minutos, es un asunto muy, muy, muy delicado, pero estamos tratando de entender un poco lo que el Señor quiso decir y tratando de explicar lo que el Señor quiso decir. Ahora, la pregunta ¿es posible evitar un divorcio? Y podríamos decir que en general sí es posible, porque la palabra de Dios aquí dice que repudio, que es la palabra, esa palabra que está allí, ustedes la ven en pantalla, que significa despedir, liberar, dejar morir, también notoriamente en el original significa perdonar. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Que la palabra que significa dejar ir también significa perdonar. De modo tal que antes que la ruptura se produzca y antes que el corazón se endurezca totalmente, de modo tal que no haya posibilidad de solución, hay todavía la posibilidad del perdón divino. Y cuando dos personas, por muy problemático que sea el asunto, por muy difícil que sea la situación, ablandan el corazón, no lo endurecen con indiferencias y otras cosas más, enojos, rencores, etcétera, podríamos abundar en esto, sino que se presentan ante el Señor, buscan su presencia, con las rodillas dobladas. Yo estoy convencido, porque la Biblia dice que, ¿qué cosas son imposibles para Dios? ¿Cuántas? Ninguna, ¿de verdad? Ninguna, incluido el divorcio. Claro que sí. Ninguna cosa es imposible para Dios, de modo tal que todo es posible cuando hay humillación de corazón y se busca de verdad la presencia del Señor. Así que, si en vez de despedir yo perdono, soluciono el tema. No lo estoy haciendo liviano el asunto. Sé que hay asuntos muy, muy delicados y a veces es inevitable y hasta necesario por causas muy extremas que lamentablemente ocurre. Siempre el divorcio es indeseable y solo la gracia de Dios puede dar paz y restaurar en los casos que se produzca aquello que se ha quebrado. Y si hubiera entre nosotros algunos que haya pasado por esta situación, desde luego, la gracia de Dios puede suplir, puede sanar la herida profunda que esto causa en el corazón y puede restaurar aquello, porque Dios restaura lo que pasó, dice la Biblia, y puede bendecir una vida y puede todavía esa persona volver otra vez a tener comunión con el Señor y vivir una vida de relativa, pero en todo caso de mayor plenitud. Jesús y el divorcio. Segunda cosa. El segundo tema en esta mañana es Jesús y los juramentos. Leo Mateo 5, 33 al 37, lo que la palabra de Dios dice. Además habéis oído, dice el Señor, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal, o en todo caso mejor, de malo, del malo. Cuando dice del malo, ya saben a quién se refiere la palabra, ¿no? Y creo que esta es la mejor explicación. Del malo procede, es decir, del enemigo de Satanás. Jesús y los juramentos. Tenían la costumbre los judíos de hacer juramentos. Y en todo caso, cuando hacían los juramentos, era contraer una deuda. Era como realmente si se pusiera un vallado alrededor y estuvieran cercados por ese vallado del cual no pudieran salir. Hacían sus juramentos y entonces tenían que cumplir los juramentos porque si no, se trataba de un perjurio. A veces escuchamos decir juró y perjuró. Y la idea es que jura y jura doble. No es jura doble. Cuando decimos juró y perjuró, es decir, juró y rompió el juramento. ¿Entienden? No está correcto. Entonces, cuando decimos juró y perjuró es porque juró y luego rompe el juramento, porque el perjurio es romper el juramento. Y entonces hay una lección que podemos sacar de aquí, de esto, y es que el mandamiento del Señor Jesucristo es no jurarás en ninguna manera. Así lo dice el versículo 34. El Señor, lo leemos otra vez, dice en la palabra, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no quebrarás los juramentos, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, hoy yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Y por qué no juremos? ¿Por qué no debemos jurar? A veces decimos, te lo juro, ¿sí? Tenemos la costumbre de decir, te lo juro. Bueno, no debemos jurar. ¿Y por qué razón? Porque el juramento se hace comúnmente sobre algo. A veces se escuchan, y voy a decirlo con mucha referencia, te juro por Dios, o te juro por mi madre, o te juro por mis hijos. Es absurdo. ¿Quién soy yo para jurar? Por Dios, ni ahí. Eso sería tomar el nombre de Dios en vano. Y por mi madre, por mis hijos, por mi esposa, dice el Señor, no jures por ninguno, porque son cosas que están fuera de tu dominio. ¿Cómo vas a jurar y comprometerte a algo sobre cosas que no están de tu dominio? Fíjate, dice la Escritura, dice, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios. No jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Es decir, es invocar a Dios en vano. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco por tu cabeza, ni siquiera por tu cabeza. No jures ni por vos. ¿Por qué? Porque no sos dueño, primero dice, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, las mujeres pueden hacerlo en todo caso, si se tiñen, si es negro lo hacen, si es blanco lo hacen negro. Pero no se trata de teñida, se trata de que, así, yo digo, bueno, a mí me encantaría tener el pelo negro. No me voy a teñir, sin duda. No me voy a teñir. Quédense tranquilos, no voy a aparecer un día, ya lo he visto, que un día, una vez me pasó con un hermano y yo digo, algo raro tiene este hombre, algo le pasó. Y digo, ¿qué cosa le pasó? Porque no lo entendía. Y ahí caí. ¡Wow! De un día para otro, blanco y pareció negro. Todo negro. Bueno, digo, fantástico. Bueno, pero en todo caso, eso es teñir el pelo y el que lo quiere teñir, pues que lo tiña. Está en su derecho. Pero en todo caso, lo que uno no puede hacer es transformar su pelo, porque es que si está blanco, está blanco. Y ya está, no se pone negro más. Ya, acabó. Si yo no soy capaz de manejar ni siquiera mi cabeza, mi pelo, ¿cómo voy a comprometerme por algo que no puedo manejar? Por lo tanto, dice el Señor, no juren, no juren por nada. Si no, dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Es decir, seamos veraces. Cuando decimos algo y nos comprometemos, ya, te comprometiste, cumplilo. Eso es lo que tenés que hacer. Leo Santiago 5 y versículo 12. Santiago 5, 12. Y esto está escrito para cristianos. Esto está escrito para creyentes. Esto está escrito para hijos de Dios. Y dice Santiago muy claramente. ¿Cómo es Santiago? Santiago es así. Santiago es muy, muy concreto en lo que dice. Dice así. Sobre todo, hermanos míos, miren el énfasis que le pone. Sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir, para que no te comprometas algo y si no lo cumplís, te condene, porque Dios no quiere que prometas. Es mejor no prometer, dice la Biblia en Eclesiastés, y no que prometas y no cumplas, porque Dios no está de acuerdo con eso. Dios se enoja por eso. De modo tal que tenemos que ser veraces. ¿Y cómo debemos ser veraces? Efesios 4. Efesios 4 y versículo 22. Pablo está escribiendo a creyentes otra vez. Y está diciéndole cómo debe ser su ética. Cómo debe ser su hablar. Sus promesas. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22, despojaos, sáquense con fuerza, dice. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y miren la consecuencia de esto. Cómo se manifiesta esta nueva ropa que el creyente se tiene que poner. Desechando la mentira, desechando, sacándose de encima eso. ¿Cómo se miente hoy? ¿Cómo se miente hoy? ¡Qué tremendo! Como dice un escritor, dice, hay hombres que son, no solo mienten, son ellos una viva mentira. Todo lo que hacen es una mentira. Usted vio, mire lo que está pasando en los países cercanos a nosotros y en el nuestro, ¿verdad? ¡Cuánta mentira! ¡Cuánto engaño! Pero además, se dice como si nada. se dice como uno sabe que están mintiendo y lo dicen con una, como si estuvieran convencidos de lo que están diciendo, ¿verdad? Bueno, ¿así tiene que ser el creyente? No, no. El cristiano tiene que ser de otra forma. Para eso es cristiano. Para eso ha entregado su vida al Señor. Para eso ha nacido de nuevo. Para eso es una nueva criatura. Para eso es una nueva persona. Y entonces Pablo está diciendo acá, desechen la mentira, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Querido hermano, querida hermana, hablemos la verdad, seamos veraces. Y cuando dice veraces, la idea es seamos confiables. Si yo digo sí, van a confiar que yo, cuando digo sí, digo sí. Y cuando digo no, pues es no, se terminó. No por capricho, sino porque estoy diciendo una cosa veraz, soy confiable. Estoy diciendo las cosas como son. Y así deberíamos ser. Dios nos guarde de la mentira, porque hay cosas que Dios aborrece, dice su palabra. Y entre ellas, dice, la lengua mentirosa y el testigo falso. Seamos veraces, ¿eh? Porque Dios no quiere que juremos, quiere que digamos la verdad. Y eso es suficiente, no hace falta jurar. Cuando un creyente habla su palabra, vale y es suficiente. Tercera cosa, Jesús y la venganza. Versículos 38 al 42. Leemos juntos este tercer asunto que toma el Señor, que aborda el Señor en el Sermón de la Montaña. Oísteis que fue dicho, dice el Señor, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y el que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Bueno, tercera cosa que aborda el Señor. No eran cosas sencillas las que ponía el Señor a disposición de los demás. No eran lecciones muy fáciles y algunas eran complicadas. Y esta probablemente sea una de las más complicadas. ¿Por qué? Porque había un código, se llamaba el código de Hammurabi, muy antiguo, 2500 años antes de Cristo por lo menos. Y de él sale lo que se llamó la ley del talión o la lex talionis, ¿sí? Que decía, el concepto era medida por medida. Entonces dice, y ahí lo encontramos más de una vez, pero cito Éxodo capítulo 21. Dice, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, la misma medida, ¿eh? Lo que me hacen a mí, entonces la ley decía hay que hacérselo al otro. ¿Cuál es la idea? Es que había que salir entonces con un hacha y si me hacían una, y sacarle la mano al otro, o sacarle un diente de un, me pegó en el diente, me sacó el diente, ahora voy yo y le saco el diente a él. No es ese el secreto, no es esa la intención. Fíjense que vengan conmigo, por favor, Éxodo capítulo 21. Éxodo 21. El quid de la cuestión, el propósito de esta ley, no era devolver mal por mal, era acotar la devolución de un mal recibido. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Viene alguien y me choca el coche de atrás. ¡Tac! Y por ahí me rompió una lamparita. ¿Qué hace el del coche? De adelante. Lo hemos visto más de una vez. Saca una barreta, va al otro coche, ¡pah! Y le rompe todos los vidrios. Si te rompió una lamparita, no, pero el otro ya, ¡bum! Y le rompió todos los vidrios. Me pega alguien o me insulta alguien en la calle. Y yo lo estaba escuchando esta semana. Había hablado. En un panel había hablado alguien en contra del fútbol y un famoso arquero, ¿sí?, de un equipo muy interesante, pero que él, lamentablemente se desbocó, dijo, lo mato, lo mato. El otro estaba hablando podía estar equivocado y desde luego lo podía haber ofendido. Pero la ofensa no era como otra ofensa, no es que lo ofendió el ofendido. Dijo, lo mato. Fíjense cómo es el asunto. O sea, un mal que se recibe, el otro que hace, lo agranda y hace un desastre. ¿Qué quiso hacer Dios? Acotar eso. Que no se pasen, que no se vayan de la raya. Te sacó un diente, bueno, a lo más, sacale un diente. No le bajes toda la dentadura, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo es la ley. Éxodo capítulo 21, capítulo 21 y versículo 25, hasta el 25 ya estuvimos leyendo. Ahora miren el 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, de sus sirvientes, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. Ah, qué grande que es Dios, ¿eh? No solo acota la respuesta a una ofensa, a algún problema, sino que además, fíjense, si un dueño de los esclavos, eran esclavos, le pertenecía, le sacaba un ojo, lo que tiene que hacer es dejarlo libre. Pero solamente le saqué un ojo. Le sacaste un ojo, fuera, libre. Ah, pero le saqué un diente solamente, le bajé un diente solo, libre. Ese es Dios. El concepto de Dios no es el daño mutuo. El concepto de Dios es la protección de aquel que es dañado u ofendido. Y entonces el Señor, cuando está hablando aquí en el Sermón de la Montaña, está hablando de, por ejemplo, el golpe en la mejilla o la importancia de dejarle la capa o el caso de la milla. Fíjense esto. El golpe en la mejilla significaba un desprecio. Mírenme, por favor. Si yo le pego a alguno que está aquí con la mejilla, en la mejilla derecha, dijo el Señor. Si está aquí, la mejilla derecha de la persona, ¿cuál es? Esta, ¿verdad? ¿Es así? Está a la izquierda mía, pero el de él es la derecha, pues está frente a mí. ¿Cómo le pego en la mejilla derecha? ¿Así o así? Le pego un revés, ¿verdad? El revés no solamente tiene más fuerza, pero además significa desprecio. Cuando yo hago así, es porque estoy despreciando a la persona. Y el Señor estaba hablando de eso. Estaba hablando de un desprecio. Si te desprecian dándote con el revés de la mano, entonces ponerle la otra mejilla. La importancia de la capa. Te piden una, dice acá, ¿cómo dijo el Señor? Te piden una túnica, eso es. Te piden la túnica, dale la capa. ¿Sabes lo que era la capa para muchos? La capa para muchos era hasta el techo. Era la cobertura, lo único que tenían. Se envolvían en la capa y de repente ahí dormían a la intemperie. Era lo único, no había como ahora tanta vestimenta ni tantas marcas, ¿eh? Había una capa, dice, bueno, dale la capa también. Es decir, si te despoja alguno, devolvéle no con otro despojo, devolvéselo dándole todavía más. El caso de la milla, obligaban a llevar, y esto era así, los romanos obligaban a llevar una milla, 1,5 kilómetros, 15 cuadras, 20 cuadras, ¿sí? Con una carga. Y cuando terminaba ese recorrido, ¿qué hacían? Acá lo tenés, que se encargue otro. Y el Señor dice, ey, ¿te obligaron a ir una milla? 1,5 kilómetros, anda 3 kilómetros. Es decir, el Señor Jesucristo va más allá, su enseñanza va más allá. No solo no vengarse, sino además hacer bien. Y de eso se trata. Y el ejemplo del Señor Jesucristo, porque Él es el ejemplo para todo, está allí en 1 Pedro, lo van a ver en pantalla. Capítulo 2, versículo 21. El Señor también sufrió despojo, también sufrió unas bofetadas, desprecio. También el Señor Jesucristo tuvo que hacer más camino que el que debía en cuanto a lo moral, a lo espiritual, cuando fue a la cruz llevando una carga que no era de Él. Dice la Escritura, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién? Fíjense, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Qué duro que es esto, qué difícil que es. Cuando alguien te maldice, cuando alguien maldice significa cuando hablan mal, cuando te insultan, cuando están hablando mal de vos. Qué difícil que es no responder con maldición, pero así debe ser, ¿verdad? Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, vivamos justamente, rectamente, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué Señor maravilloso! Aquel que, aún yendo a la cruz del Calvario, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo atacaban al Señor y padecía, y padecer significa sufrir hasta lo sumo, no amenazaba. Él dijo una vez: ¿no sabéis que yo puedo ordenar que vengan 12 legiones de ángeles? Un solo ángel destructor fue la causa de la muerte de los primogénitos en Egipto. Y el Señor dijo: 12 legiones de ángeles hubieran borrado a los enemigos del Señor en segundos, en nada, hubieran desaparecido. Pero el Señor no hizo eso, siguió con la cruz hasta arriba, porque tenía que cumplir una tarea y llevar por nosotros esos padecimientos, llevando nuestros pecados. Él nos enseñó a elevar la causa al que juzga justamente. Tienes enemigos, tienes quienes te tratan mal. Bueno, el Señor no dice que hagas lo mismo que ellos. Dice que hagas lo que el Señor hizo, encomendar la causa al que juzga justamente. Pongámoslo en la mano del Señor. Él hará en su momento justicia como Él sabe. Un no cristiano puede dar mal por bien. Un cristiano común puede dar bien por bien, pero solo un cristiano espiritual dará bien por mal. Bueno, tengo que elegir cuál de estos quiero ser, ¿verdad? Si quiero ser el último, voy a tener que seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo tal como Él las pronunció en aquel sermón de la montaña. Último asunto, porque el tiempo se está yendo. Mateo capítulo 5, 43 al 48, y Jesús y el amor al prójimo, el amor más difícil al prójimo. Dice el Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, maduros, completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por supuesto, no podemos pensar en ser perfectos, impecables como Dios es. Así que este concepto de perfectos significa maduros, completos en cuanto a una vida espiritual más plena, cada vez más plena, una vida guiada por el Señor. Jesús y el amor al prójimo. Y voy a presentar brevemente estas cinco cosas, aunque no voy a poder explicarlas acabadamente todas. La primera cosa que el Señor dice es que este amor que Él exige de nosotros es un amor antinatural. Dice, verso 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto diríamos, en términos humanos, ¿es lógico o no es lógico? Es lógico, ¿sí? Uno, agarramos a gente de ahí, de la calle, y le decimos, a ver, dígame, ¿esto le parece normal, le parece lógico? ¿Amas a tu prójimo y aborreces a tu enemigo? Claro, obviamente, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Naturalmente. Esto para la mente normal, la mente natural del hombre, es lógico, tiene lógica. El Señor siempre va contra la lógica, siempre. Dice el Señor, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Amar a los que me aman es relativamente sencillo. Casi diría que es natural. Amar a mis padres, a mi madre, a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, a los hermanos en la fe, es natural. ¿Por qué? porque ellos me aman. Eso creo, por lo menos. Si alguno no me ama, que levante la mano, por favor. ¿Está? Bueno, muy bien. Gracias. Me aman todos. No sé si todos, pero bueno. Es muy fácil que yo ame, porque me aman. Hay una reciprocidad, ¿verdad? Pero el Señor está hablando aquí de un amor absolutamente ilógico. Es el amor que ama a los que no me aman. Dice acá, a los que nos ultrajan, a los que nos aborrecen, a los que nos maldicen. Oigan, hay que tener ganas de amar así, ¿verdad? Hay que tener... Toqué lo que no tenía que tocar. Hay que tener este gana de amar así y de amar exactamente a los que efectivamente no me aman. La pregunta es, ¿tenemos personas que nos han hecho daño? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Que nos han estafado? Probablemente también. ¿Que hablan mal de nosotros? Probablemente también. ¿Qué dice el Señor? Dice, amad a vuestros enemigos. Fíjense el tiempo del verbo que usa el Señor. No dice, si les parece, ámenlos. Si están de buen humor, ámenlos. Si tienen ganas, ámenlos. Dice, amad. ¿Qué es eso? Imperativo, ¿verdad? Es una orden, ¿sí o no? Obviamente es una orden. Y entonces, amar es lo que el Señor quiere para nosotros. Es una tremenda exigencia y hay que ver entonces si soy capaz de amar así. Pregunto, ¿cómo amó al Señor Jesucristo? Dice la Escritura en Juan 13:1, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, hasta no poder amarles más. Y uno dice, bueno, claro, amó a los suyos. Esos suyos, casi horas después que el Señor dice estas cosas en un ámbito donde estaba con ellos, uno de ellos le iba a entregar, otro de ellos le iba a negar, y el resto, salvo uno, le iban a abandonar en la cruz. Pero el Señor dice, les amó como no podía amarles más. Aquel joven rico que se acercó al Señor y le dejó porque tenía muchas posesiones, dice la Escritura que el Señor, viéndole, ¿qué? Le amó. Pablo era un asesino, un perseguidor de cristianos. Merecía que el Señor le hubiera enviado al infierno con cabeza y pies. Y sin embargo, Pablo dice, escribiéndole a los Gálatas, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y yo te pregunto, hermano, te pregunto en esta mañana, ¿no te amó así el Señor? Con todos tus defectos, siendo enemigo de Dios. ¿No te ama, no me ama continuamente a pesar de lo que soy? Esa es la clase de amor que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es muy difícil, a menos que el Señor intervenga y ponga ese amor en nuestro corazón. La segunda cosa es un amor que requiere una decisión. Dice, amad a vuestros enemigos. Y para amar, yo requiero una decisión. Siempre amar es una decisión. Probablemente una de las cosas más difíciles que haya en el mundo sea amar. Porque amamos a quienes nos aman, digo otra vez. Pero Pablo decía esto, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué clase de amor es el amor de Dios? El amor de Cristo. ¿Qué clase de amor es el amor del Espíritu Santo? ¿Dios nos ama porque somos dignos? En ninguna manera. ¿Dios nos ama con la condición de que nosotros le amemos? No. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Así que a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos, Él nos ama. Él nos hace bien, aunque seamos enemigos. Dios es bueno, dice, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y ese es el amor de Dios que debemos imitar. La tercera cosa es un amor que actúa. Dice, amad a vuestros enemigos. Cuando dice amad, significa amad siempre. Seguid amando. Esa sería la intención de la frase. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad continuamente por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjese las cuatro cosas que nos pide Dios. En primer lugar dice, amar. Ya hablamos algo de esto. Segunda cosa, bendecir a los que os maldicen. ¿Qué es bendecir? Hablar bien de los que me maldicen. Un vecino, un patrón, un familiar, una persona conocida, ¿está hablando mal de nosotros? Debemos, al revés, hablar bien de ellos. Esto requiere un poder sobrenatural. Y solo el Espíritu de Dios puede dar ese poder sobrenatural. Tercera cosa, dice, hacer bien a los que nos aborrecen. Fíjese que va en aumento. Amar, después hablar bien, ahora dice hacer bien. Pero hay una cuarta cosa, y es lo supremo, dice orar. Cuando oro por alguien, si oro y soy honesto, entonces he amado, he hablado bien y soy capaz de hacer bien, porque estoy orando por una persona. Cuando oro por una persona que es mi enemiga o me ha hecho daño, eso es lo más grande que yo puedo hacer. En vez de criticar, orar. En vez de hablar mal, orar. Orar por la persona. Si Dios conoce todo, si además yo no soy ninguna garantía de una persona impecable, ni mucho menos, me doblo las rodillas, voy al Señor y le digo, Señor, bendice a esa persona. Probablemente no se da cuenta lo que hace. Probablemente no sabe que me está haciendo daño o que está haciendo daño a alguien. Oro por él para que tú intervengas, para que tú lo cambies, para que sea distinta. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de esta enseñanza para nosotros y de este tipo de amor que Dios exige de nosotros. Es un amor que transforma. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dicho de otra forma, para que así lleguéis a ser hijos. Y ahora uno dice, bueno, yo llego a ser hijo porque amo. No, amo porque soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la frase para que seáis hijos? Podríamos leer así, para que los demás vean o para que mostremos a los demás que somos verdaderamente hijos de Dios. Para llegar a ser hijos cabales, dignos de un padre que es amor. Ser hijos, imitar al Señor, parecernos a Él, amar como Él ama, bendecir como Él bendice, hacer bien como Él hace, orar como Él intercede por cada uno de nosotros. Y termino en esta mañana, y el tiempo ya se fue. Es un amor que tiene recompensa. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Efectivamente, cuando uno ama así, tiene la aprobación de Dios, la bendición de los demás y la madurez en la vida cristiana. Había un, lo narra Watchman Nee, había un chino que tenía una huerta y la tenía arriba de otro chino. Y entonces este chino lo que hacía era abría la canilla y le inundaba al chino todo y entonces tenía su huerta bien, pero al pobre chino le inundaba. Otra vez cerró una compuerta y regó la suya y el pobre chino quedó con su huerta seca y ya no podía, no, un problema. Un día se levantó muy temprano este chino que era creyente y dijo, bueno, voy a regar primero la huerta de él y después voy a regar la mía. Claro, cuando se levantó el chino malo, digamos, se encontró que su huerta estaba regada y si él no había hecho nada. Al otro día, el chino creyente se volvió a levantar otra vez temprano, regó la huerta del chino malo y después regó la suya. Y cuando se levantó el otro, otra vez. Y ahí se dio cuenta, yo no obré, el chino malo dijo, no obré como tenía que obrar. Y este me está dando una lección. No solo regó la suya, regó también la mía. Dice Watchman Nee, al final terminó convertido. El malo se terminó convirtiendo, conociendo al Señor. ¿Por qué? Por la acción de este chino creyente. Bueno, seamos un poco chinos también, ¿eh? Como este chino. Y hagamos así, aunque nos cueste un poco, seguro nos va a costar, seguro nos va a costar cosas. Pero cuando es así, y cuando damos a los demás más de lo que realmente debemos dar, los resultados serán no solamente la aprobación de Dios, sino también la bendición de los demás. En definitiva, hermanos, lo que vimos en esta mañana es lo que es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, se me termina la batería, es la ley del amor. Amor hacia, en primer lugar, decía amor hacia el matrimonio, ¿sí? En segundo lugar, amor para aquellos que, por la verdad, dejando los juramentos. En tercer lugar, era el asunto de la venganza. No amar más que hacer bien las cosas. Y al final de cuentas, el amor más difícil, amar a nuestros enemigos. La ley de Cristo, sin duda, es la ley del amor. Dios nos ayude a vivir en la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley que honra a Dios y que bendice nuestras vidas y las de los demás. Decimos amén, ¿verdad? Amén. Oramos al Señor. Nuestro Dios, aplica, te rogamos, tu palabra a nuestro corazón y permite que en esta mañana la lección que nos deja la palabra tuya, las palabras del Señor Jesús, tan actuales, aunque tan antiguas, sean guía para nuestros pies, lumbreras en nuestro camino. Cámbianos, transfórmanos, perdónanos, ayúdanos a vivir la ley de Cristo para nuestra bendición, pero sobre todo para la bendición de los demás y aún, sobre todo, para la gloria de tu nombre. Despídenos en esta mañana, llévanos con paz a nuestro hogar, ayúdanos a honrarte cada día, lo pedimos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.